Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Enea, Ciudad Aeropuerto. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Rentacar. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Oficinas Apoquindo Moro. Piensa en grandes, celebremos juntos los 5 años. AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. En este día, ya es jueves, qué notable. Ya es jueves 6, estaba sin anteojo. Jueves 6 de junio del año 2024. Consuelo, Matías, buenos días, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Muy bien. Hoy día, anoche por casualidad buscando unos podcasts, además un podcast muy entretenido del mundo que se los recomiendo, me enteré, me enteré que se cumplieron hoy los 80 años del día D.
Sí, claro, por supuesto.
Me imagino que tú que estás muy cerca de... Estás en el epicentro de esa celebración, conmemoración, Consuelo, un día re importante, donde se ha hablado mucho del tema... Pero lo importante que fue Churchill ahí, etcétera, para puntos de inflexión de la Segunda Guerra. Muy interesante, pero recordar un 6 de junio en varias playas, una de Omaha, que es una más importante.
Omaha Beach.
Pero que ahí se lo que significó para la guerra, para Hitler, para los aliados, la disputa con los propios rusos que venían, ¿no es cierto?, desde el frente oriental, la cantidad de personas muertas, la carnicería que fue bajar en esa playa, ¿no? Estaban los alemanes. Claro. Pese a que, fíjate que el número, no sé, el historiador que entrevistaban cuán certero sea, pero el número de soldados aliados que desembarcó ahí en torno a 150.000 versus 40.000 de los alemanes, o sea, muy superior al de los aliados, pero igual la posición en que estaban unos y otros.
Consuelo, perdón.
No, nada.
No solo recordar el día.
Como te preguntaban cómo se estaba viendo allá.
Es un día, me imagino, bastante que se ha conversado mucho.
No sé. O sea, he leído cosas en los diarios, igual que tú, pero no. Sí. Y todos los años van los presidentes, obviamente, y se van muriendo los abuelitos. Estaba leyendo que murió uno recién que iba a la celebración o a la conmemoración. Del desembarco. Más de 100 años, quedan muy poquititos.
O sea, sí, pero de hecho, en Chile vive uno que tiene 101 años.
No te puedo creer.
¿En Chile uno que estuvo en el desembarco?
Pucha, no estoy tratando de acordarme el dato, pero
búscalo,
en Chile.
Búscalo por ahí.
Entiendo. Y lo que pasa es que me acordaba, porque que también desde mi perspectiva particular es bien dramático, porque me acuerdo que uno de los primeros ciclos de entrevista que hicimos alguna vez, así como de hecho histórico, etcétera, fue los 50 años del desembarco en Normandía. Ya lo celebran 80. Y ahí me tocó conversar, hicimos varias entrevistas con gente que había estado en Normandía, que vivía en Chile, veterano, sobre todo el ejército americano. También no conseguimos nadie del otro lado, pero sí entrevistamos a un piloto de la Luftwaffe que vivía en Chile y que contaba que no había estado en ese teatro de operaciones, pero contaba cómo eran las operaciones. Fue una guerra terrible, sangrienta, una guerra bien compleja. Fue hace poco, casi ninguno, pero quedan actores vivos. Y es curioso porque, está bien, 50 años un aniversario redondo y se recordó por todo lo alto. Sí. 80 años, claro, es menos, pero es una cifra también relevante por lo que fue la historia de la humanidad. Pero y aquí es distinto. ¿Cómo pierden popularidad las guerras? ¿Cómo pierden popularidad los logros militares? ¿Cómo hoy día ya no es tan bien visto acordarse de
pero el heroísmo y la...
Sí, claro, lo que pasa es que
Bueno, en eso yo tengo una experiencia completamente diferente, por lo menos en Inglaterra, en Gran Bretaña, donde la tradición de la amapola, los niños chicos en los colegios, hay mucha conciencia en este país de lo que significó, lo que ha significado su participación en las guerras, su rol en la Segunda Guerra Mundial, la importancia de los veteranos. Yo te diría que por lo menos acá, en mi experiencia, que es primera vez que vivo largo en Europa, es muy profunda, realmente muy profunda.
Oye, el factor de... no estamos haciendo solamente una conmemoración.
Bueno, y esa es la referencia además en todas las conmemoraciones y lo que aparece en la prensa y con el presidente de Estados Unidos, en Francia, etcétera, que Europa está nuevamente en guerra.
Esta conmemoración.
Yo iba a ir para allá.
Claro. Esta conmemoración de los 80 años del desembarco de Normandía no es solamente un hecho de efeméride histórico, como uno se recuerda algo que lo escuchó los abuelitos, tiene mucha significancia en el mundo de hoy, en la geopolítica de hoy. Fíjate que no solamente Hitler ya venía bastante de capa caída, marcó mucho el pulso dentro intraaliados, es decir, Inglaterra, Estados Unidos versus Stalin en Rusia, que Stalin había ya en su propio país había desgastado lo suficiente a Hitler, que quedó entre dos fuegos. Y eso marcó, decía, la llegada a Berlín y cómo se repartieron Berlín una vez ganado, y marcó por lo pronto la Guerra Fría, y por lo pronto la Guerra Fría que vivimos hoy día. Lo que hace Putin con Ucrania es una muestra más moderna y actualizada de todavía resabios de una Guerra Fría y del poder de Rusia, que se niega a... O sea, no cayeron los muros necesariamente el 90. Hoy día hay mucho de eso, como muchos ex países de la Unión Soviética tienden a Europa, a la OTAN, versus como la pertenencia que tuvieron al Pacto de Varsovia. Es decir, esa fecha de hace 80 años marca muchísimo el mundo de hoy.
No, sin duda. Ahora, es largo el tema y podríamos, de hecho da un poco quizá para buscarlo como tema, porque son... el mundo moderno se construyó a partir de ahí. Yalta no significó, o sea, fue un principio, no fue un final.
Yalta, el acuerdo entre los líderes después de la guerra.
Claro. Entonces, ahí es donde, bueno, donde yo creo que es importante darle vuelta. Pero da parto más el tema. Sí.
Como la
recordaré la fecha. Quien haya estado en alguno de los cementerios que están ahí cerca de la costa, en la Normandía.
Qué conmovedores.
Son impresionantes esos cementerios. Uno de repente.
Todas
uno,
las cruces cuando, y.
Claro, lo que pasa es que
estos
uno.
Campos verdes llenos de cruces blancas.
Y uno está acostumbrado a verlo en fotografía. El problema es cuando tú estás ahí, tú estás a la altura del suelo. Entonces hay un minuto en que tú miras hacia y lo único que hay son cruces blancas. Es decir, el mundo es un mundo es un mundo de muertos. Es muy impresionante. Ahí es donde la típica vista que uno tiene, la altura de la vista que uno tiene, es la que te cambia completamente la perspectiva. 8:11.
Oye, y ya, ahora yo voy a meter otro.
Dale, póngale.
Prometo que es súper corto. Felicitar nuevamente a Rodolfo Guzmán del Boragó, porque se conocieron esta mañana el listado de los 50 mejores restaurantes del mundo, que es una ceremonia que se hace en Las Vegas y que no tiene que ver. Uno puede plantear diferentes maneras de medir la calidad de un restaurante o qué lugar está. Puede ser una estrella Michelin, puede ser, no sé, una crítica gastronómica de alguien importante, pero estar en la lista de los 50 mejores y mantenerse
de cualquier cosa
es un súper logro, algo de lo cual como chilenos deberíamos sentirnos orgullosos. Se mantiene en el puesto 29, en una lista donde Latinoamérica, la verdad es que tiene un lugar súper destacado siempre. Hay 3 mexicanos, 3 peruanos, 2 brasileros, 1 chileno, 1 de Bogotá y 1 de Argentina. Así que muy bien por
Mira,
y el
mira,
Boragó.
Mira, mira, mira. increíble. El concepto que ha montado Rodolfo Guzmán, el concepto de cocinar con cosas que rescata de la naturaleza, es muy... ¿Ustedes saben que viene gente por el día a comer el borrego? Viene gente de Tailandia, viene gente especializada de tal o cual parte que viene a Chile, no es nada más que a comer, está un día.
¿De Tailandia por el día?
No, no es que venga por el día, pero viene por un día, por no, un día, no. Viene solo a eso.
Es que hay, sí, pero sí.
Consuelo. Tour gastronómico.
Consuelo, eso es, gente que está...
Lo conversaron con Guzmán.
Un día en Argentina, un día en Chile, un día en Brasil, claro. Dos días en Lima.
¿Y ustedes han ido al argentino? Esa, ¿Don Julio,
¿Don Julio?
¿Cómo se llama?
Don Julio...
Yo no fui.
¿Una parrilla?
No, Julio, sí. La conozco, pero no he ido nunca. Porque yo, las veces que traté de ir era... Era imposible. Además, entiendo que un restaurante muy chico.
Prefiero alimentos salgados.
No, pero ahí se come pasta.
No, las cosas más sencillas.
Alimentos salgados. ¿Qué va a ser el local?
Prefiero el Palacio de la Papa Frita.
No empecemos.
8 con 13.
No empecemos. A ver, contémosle un poco a la gente qué es lo que pasó respecto al tema Venezuela. ¿Te parece?
Yo creo que pisamos el palito.
A ver.
Déjame hacer
Pero expliquemos primero qué es lo que hay. Sí. Bueno, no olvidemos que se secuestró y asesinó al teniente Ronald Ojeda en Chile, se pidió colaboración, se estableció que dos de los responsables eran venezolanos, tenían vínculos con el CEDIN y con una serie de organizaciones, huyeron de Chile, está más que con altísima probabilidad están en Venezuela, se le pidió colaboración a la justicia venezolana, la fiscalía venezolana manda hace una semana una delegación a Chile, y esa delegación a Chile llega y se encuentra con algo que le pasaría a cualquiera, que es que pide información, y tanto el fiscal nacional no se reúne con ellos, se reúne el encargado de relaciones internacionales de la fiscalía, pero le dicen, mire, lamentablemente aquí hay una investigación que está declarada secreta, por lo tanto nosotros no le podemos entregar más información que lo que usted tiene. Se dan dos o tres vueltas, se encuentran más negativas que...
Se junta con la familia de Ronald Ojeda también.
Con la familia Ronald Ojeda y se van. Y después aparece el fiscal general de Venezuela diciendo que no, muchachos, primero que nada, no vamos a extraditar a nadie, y segundo, esta es una operación de la inteligencia chilena para desestabilizar las espectaculares relaciones existentes entre Chile y Venezuela. Estaban pasando por su mejor momento, íbamos a ser los mejores amigos del mundo, casi nos íbamos a integrar, y ustedes inventar, y alguien en Chile, una fuerza extraña, inventó este caso para enfriar estas relaciones tan fantásticas.
Primera noticia que tenemos de inteligencia. Pero bueno, aparte de eso, ustedes se imaginan...
¿Por qué lo de la pizza del palito? Cuéntame.
¿Por qué vinieron estos dos fiscales, un miembro de la Fiscalía Venezolana, y en Chile de alguna manera se les tomó en cuenta? Claro, el fiscal nacional fue más vivo, más hábil, probablemente no los recibió. No les permitieron ir a la cárcel donde están detenidas, donde hay una persona detenida, en Chile. Pero digo pisar el palito porque, y aquí es donde hace la analogía histórica inversa. ¿Ustedes se imaginan que si hubiese ido el fiscal Torres Silva a investigar a Estados Unidos, a una persona que hubiera estado detenida por el crimen del régimen chileno en Washington, Orlando Letelier? Alguien del régimen, me refiero. Estados Unidos no solo no lo hubiera considerado, probablemente ese fiscal de la Fiscalía de la Dictadura Chilena no hubiese podido pisar suelo norteamericano por considerar que era parte del problema y no de la solución. Quizás fuimos inocentes, quizás no nos quedaba otra como Estado, como instituciones del Estado, o quizás en la búsqueda inocente de querer mejorar las relaciones para que nos facilite la posibilidad de expulsión de que se necesita hacer con Venezuela. Y ahí está, vinieron para acá, los consideraron lo que podían, pero la cosa es que hay que tener claro que el señor Tarek Williams es un pájaro de muchísimas cuentas. El tipo que hace la declaración de que Chile es parte del problema ahora nos deja el problema adentro, y nunca probablemente nos quisieron ayudar, ni nunca nos van a dar la posibilidad de extraditar a las personas que, según las investigaciones de la Fiscalía Chilena, estuvieron metidos en un crimen ocurrido por agentes extranjeros en Chile. Complica probablemente mucho más las relaciones ahora, Consuelo.
Sí, varios aspectos de estas declaraciones de Tarek William Saab. Uno podría decir, bueno, o sea, vinieron a Chile desde la Fiscalía de Venezuela. Ellos tienen una investigación abierta también a propósito de los requerimientos que ha hecho Chile.
Sí.
Chile se tiene que mover en este espacio ultra ambiguo donde solicita la colaboración porque tiene que asumir que Venezuela querría colaborar, ¿verdad? O tiene que hacer como que pensaría que Venezuela quiere colaborar, porque las dos personas al parecer están en Venezuela. Vienen para acá estas personas de la Fiscalía, hubo una solicitud, además, se informó, sí, la semana pasada, el nuestro fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo que Venezuela ya le había entregado al fiscal Barros la información que se estaba solicitando. Dijo que el encuentro con las dos personas de la Fiscalía que vinieron había sido el señor Glasinovich, ya que es el encargado de cooperación internacional, que había tenido un encuentro provechoso con estas dos personas, y dijo también que se había entregado la información que se había requerido. Ya estoy leyendo declaraciones de la semana pasada. Dice que al comienzo el Ministerio Público había tenido una primera respuesta donde no nos pareció, dijo Valencia, que estaban todos los antecedentes que habíamos requerido, así se los manifestamos durante la semana pasada por escrito, y durante esta semana nos remitieron un conjunto de antecedentes adicionales, ya que entiendo que complementarían al requerimiento que habíamos efectuado inicialmente. Esos antecedentes los recibió el fiscal a cargo de la causa, dijo Valencia, que es el fiscal Héctor Barro. Entonces, hay que establecer estos canales de comunicación. No sabemos exactamente qué pedía Barros a Venezuela, pero Venezuela lo entrega, ¿ya? Pero otra cosa es que tú digas, bueno, le voy a revelar los detalles de la investigación.
Claro.
Porque al final la sospecha que tiene Barro es que esto es un encargo político. Él no ha ido tan lejos a decir que es el gobierno de Maduro el que lo encarga, pero dice que esto es un asesinato que se encarga, que tiene motivación política y que se encarga desde Venezuela, ¿ya? Ahora, lo que dice el fiscal venezolano es acusar a Chile de armar, entre comillas, un tongo, ¿verdad? Porque lo que plantean es que es una operación, como dice Nico, para enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela.
Las
dice, pueden haber participado cuerpos de inteligencia chilenos. O sea, acá está acusando al gobierno.
Por eso sí.
O al ejército,
por la
o a quien sea.
Por eso digo pisar el palito, porque le dimos la posibilidad de decirle a los fiscales del régimen de Maduro de dar la sensación de que vinieron, investigaron y llegaron a esta conclusión. No es una no es una mera declaración política.
Claro.
Por eso es que esa es la pisada de palito.
Cerrar la relación diplomática y no pedir ninguna información y decir, bueno, ellos nunca van a colaborar. Por eso digo que tienes que mantener esta completa
ambigüedad. Porque los necesitas.
Ahora, además dijo que Venezuela no extraditaba, así que cierra la puerta a la extradición, que eso es algo constitucional. Yo estuve chequeando en la Cancillería esta mañana, con altas fuentes, como dicen, de Cancillería. Y bueno, por una parte nadie cree que sea posible que ocurra. Lo que pasa es que está el Tratado de Palermo, ¿ya? Y en virtud de ese tratado dice, bueno, si no se puede extraditar, como en el hipotético caso que detuvieran a las personas involucradas, cosa que es de suyo dudosa. Pero imaginémonos, ¿ya? Entonces, ¿cómo los podrían mandar? Y me explicaban que en el marco del convenio de Palermo se podría hacer un canje de notas, firmar un canje de notas, que es un acuerdo de entrega temporal, y que no es un proceso de extradición.
Ya lo hizo Chile con México en el caso de uno de los...
Tal cual.
En el caso de uno de los acusados.
Raúl Escobar Cerda. Escobar Poblete. En ese caso fue tal cual. Fue juzgado en Chile, lo mandaron por intercambio, fue juzgado en Chile y luego lo devuelven a... En ese caso él tenía además delitos por los cuales... cumplir condena en México, pero tú puedes pedir a la persona, entre comillas, prestada, no es el término, pero se juzga y se devuelve para que cumpla condena en ese país. Ahora, me dicen de Cancillería que en realidad nadie cree mucho que el gobierno venezolano aceptaría hacer algo así. Sin mencionar que nadie cree mucho que vayan a detener a nadie, pero
dictaduras en fin. Comportándose como dictaduras.
No, yo mi único punto, Matías, es entonces que y usted, ¿qué harías? ¿Y tú, qué harías?
No, sí. Como le decía el psiquiatra, un amigo mío, nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie, y nunca fue, ni gobernar es fácil. Me dice gobernar cuando tú dependes de una dictadura como esa. O sea, que el otro, no sé si escucharon a Maduro el otro día, que se le acercó un periodista, le dijo, ¿usted dónde es? De la Unión Europea. No existen, le dijo. Un periodista que era institucional. Se dio media vuelta y se fue. Es un tipo que no tiene ningún complejo cerrarle la puerta y pegarle un portazo a Chile, a Europa, a la Unión Europea, a los observadores internacionales de las elecciones del 28 de julio, que ya hay observadores que los dejó fuera. Sí. En fin, encarcelar a los candidatos. Insisto, gorilas comportándose como gorilas. No.
Ahora, lo que estamos hablando, ¿sabes? Lo que no nos olvidemos, porque a Maduro nunca, no es un régimen al que se acuse de asesinatos, en general. No es como Pinochet en ese sentido.
Sí,
es
supuesto.
Un régimen que tortura, no, pero un régimen que tortura, que toma preso, que exilia, todo lo que tú quieras, pero en general.
Hay una acusación de similar a la cronología respecto, en Colombia, respecto de un disidente también, militar del mismo grupo, pero sí, así uno no tiene como...
Pero digo que, claro, que por eso la gravedad de este caso, donde tú estás con un gobierno donde ya están a lo Putin, o sea, matando gente en el extranjero.
Matando gente en el extranjero, efectivamente.
Entonces que no hay que olvidarse que estamos hablando de eso, además de lo que significa de la vulneración de la seguridad para nuestro país, etcétera, etcétera.
Sí, no me queda claro la tesis de la pisada al palito, porque yo creo que lo que sí te hicieron fue un jaque. No tenías mucho más que hacer que lo que hiciste.
Insisto, ¿tú te imaginas a Washington en el año 78 dándole la pasada a Torres Silva para investigar el caso de Telier?
Sí, pero si había ido el subgetario Monsalve a Caracas a pedir que le entregaran información, tú podías, a la primera de cambio, ¿tú podías decirle a un fiscal que no entrara? Tú fuiste testigo de la preocupación que tenía el fiscal nacional.
Sí,
tú fuiste testigo de la preocupación que tenía y cómo conversó el tema con las más altas autoridades porque tenían claro lo que ocurría.
Me tocó por casualidad, mirá.
Exactamente.
De reojo, el fiscal nacional que se encontró con una alta autoridad del gobierno lo llevó a un lado y yo alcancé a parar la oreja que le estaba diciendo antes de que llegara esta buen punto. Antes que llegara esta delegación diciéndole, oiga, tenemos este anuncio, esta carta, como tratando de coordinar, pese que es una entidad autónoma, de coordinar de cómo se iba a tratar este fierro caliente, que era esta fiscalía venezolana que quería venir a imponerse del caso de cronología a Chile. Ahora, más allá de lo que conversaron después, aquí llegaron. Ahora,
por eso, ¿no se reunieron con ellos? O sea, por algo vuelven y dicen Chile no está colaborando y además esto es una operación de inteligencia chilena de falsa bandera con intereses espurios y quizás con quien más, etcétera. ¿Cuál es la afirmación de que se pisa el palito?
No es una afirmación, porque yo puedo solamente afirmar cosas que son objetivas y puedo afirmar cosas que vi, ¿no es cierto? Puedo afirmar que hoy día es jueves, pero es una interpretación más bien de que pisa el palito porque, insisto, es distinto a una declaración de William Tarek, o Tarek William Saab, que es el fiscal de Venezuela, que haga una declaración política diciendo de que Chile y el imperialismo yanqui están detrás de esto. Es distinto a que lo diga después de que envía a fiscales, que vienen fiscales, que se reúnen, porque así se vende, se reúnen con gente del Ministerio Público, se reúnen con la familia y su abogado, y los antecedentes que recoge la Fiscalía Venezolana en la visita oficial a nuestro país es que los culpables son agentes de la inteligencia chilena y de una potencia extranjera. Le da verosimilitud, lo viste de una acción propia de investigación de una fiscalía. No como una mera declaración política de un fiscal esbirro de una dictadura. Es a esa pisada de palito me refiero.
Sí, puede ser. 8 de la mañana con 27. Consuelo.
Bueno.
No, Consuelo.
Que me parece que estoy tratando de encontrar la declaración justa. Que es lo contrario. La molestia es porque no accedieron a la información que querían los venezolanos.
Claro,
también.
O sea no, ¿sí?, pisaste el palito,
digamos. Claro, pero algo ahí.
Sí, algo ahí no.
O sea, la crítica de Saab es falta de cooperación, dice. Saab criticó duramente a la Fiscalía chilena, a la que acusó de falta de cooperación, a diferencia de la que ellos han prestado. Queremos dejar claro, dijo el fiscal venezolano, que en el primer momento que tuvimos conocimiento de que la Fiscalía que investiga el caso había solicitado información a nuestra institución, nos pusimos a trabajar para darle respuesta. Venezuela es el más interesado en que se esclarezca, seguimos a disposición de la Fiscalía, nosotros hemos expresado nuestra disposición a colaborar y esperamos que nuestra solicitud de asistencia penal internacional sea respondida con la misma diligencia por los chilenos. O sea, lo que está acusando es que no están los chilenos no le entregaron la información que ellos querían. ¿Cómo le vas a entregar la información?
Sí, ¿te acuerdas toda la polémica que hubo con el cuando se planteó el convenio? Porque teóricamente nosotros le íbamos a tener que entregar información a ellos de los venezolanos que habían llegado a Chile refugiados. Yo creo que era un cuchillo de doble hoja que había, sí, muy poco que hacer.
Muy difícil.
Tú, por donde lo tomaras,
sí, estoy de acuerdo,
te cortabas la mano.
Estoy de acuerdo.
8 de la mañana con 28 minutos. Ayer, bueno, se venía hablando hace bastante tiempo, era un hecho que Max Luksic, miembro de la familia, de una de las familias más ricas de Chile, había decidido entrar a la política luego de dejar su rol en el Canal 13. Se planteó que iría por alguna comuna popular, en algún minuto se habló de que sería candidato a diputado, etcétera, y entiendo que está más o menos confirmado que en un cupo de la UDI irá de candidato a alcalde por Huechuraba. Este es un hecho político mayor, digamos, sin duda, el que un miembro tan relevante, una de las familias más importantes de Chile, esté dispuesto a asumir una elección popular en un cargo como el de alcalde. Sin embargo, empiezan a producirse reacciones de distintos tipos, todavía muy limitadas, pero probablemente tal vez una columna que publica hoy día el diario La Tercera, Juan Ignacio Brito, es probablemente lo más fuerte que yo he leído en algún minuto respecto a hablar del rol entre empresa política y en la parte en que estoy en completo desacuerdo con la columna, plantea una suerte de interdicción de alguien de ocuparse de lo público por provenir de una familia tan influyente y tan importante en Chile, básicamente una suerte de interdicción.
Claro, habla de los conflictos de interés que eso implicaría por la cantidad de negocios en los que están involucrados.
No tengo tan claro que siendo alcalde de Huechuraba vayas a encontrarte mucho con intereses de la familia Luksic. Puede que sí, pero no me queda tan claro. Tal vez la discusión puede ser cuando se discutan leyes o cosas por el estilo, y el rol del alcalde no es dictar leyes, pero y no sé si el futuro económico del grupo Luksic se juega en la comuna de Huechuraba. Tengo la sensación que no.
Y tengo la sensación de que el grupo Luksic o la familia Luksic tiene conflictos de interés más visibles que otros conflictos de interés más subterráneos de otros candidatos de otros lugares y de otros partidos.
Claro.
Que no sé de quién son hermanos, no sé qué candidatura están buscando, no sé qué, en fin.
Pero me interesa el punto. O sea, porque lo que
discriminar a alguien a priori por llamarse de una manera me parece.
Lo que plantea, no es por llamarse, es por pertenecer, es por haber ejercido un rol, etcétera, etcétera. Lo que me llama, dirigió una empresa del grupo, el Canal 13. Entonces, pero te digo, yo
no conozco el personaje.
Yo el punto que planteo, yo sí lo conozco. Yo
no,
sí,
o sea, no una de esas personas que significa.
Trabajé y he estado vinculado muchos años con el Canal 13 y conozco a Max Luksic y tengo la mejor impresión personal de él, pero quiero sacarle esa parte, lo pongo como disclosure, pero quiero, y no he hablado este tema con él, pero quiero correrlo para el lado, pero lo que pasa es que me parece interesante lo que plantea me parece interesante, pero yo desde el desacuerdo, me parece interesante lo que plantea Brito en términos de sostener que gente como Max Luksic está interdicto de entrar en política. Y lo plantea como la genuflexión, como en la política se rinde al dinero. Y esa parte es la que yo creo que es súper debatible, súper discutible, ponerla arriba de la mesa, no sé.
Me parece que es súper valiente Brito en decir las cosas que nadie se atreve a decir como hipótesis.
Sí, claro.
A eso sí. Uno puede estar en desacuerdo, pero que
uno no puede afirmar, uno no puede afirmar que hay una genuflexión del mundo político ante el dinero, pero sí alguien se lo debiera preguntar y atreverse a poner esa pregunta arriba de la mesa. Respecto a la trayectoria de alguien que entre a un cargo de primera línea inmediatamente cuando nunca ha trabajado en lo público, esa también es una pregunta completamente legítima y apropiada.
Sí.
Y la otra es, bueno, respecto de la de los conflictos de interés, si tú estuve, bueno, no sé. Eres dueño de un medio comercial. Sí, también creo que es de una alcaldía y de... Pero claro, eres dueño, tu familia es dueño de un medio de comunicación. ¿Cuál es la independencia de ese medio de comunicación?
Bueno, pero por lo menos ya sabemos de qué es dueño, ya sabemos dónde trabajó y podemos con toda tranquilidad analizar y juzgar si es que alguna acción del potencial alcalde de una comuna actúa haciendo uso de esa posición privilegiada. O sea, escondida esa relación no es. Insisto, yo no conozco al personaje, no tengo ninguna relación con él, pero a priori, porque pertenece a una familia rica, a priori, y porque no ha trabajado nunca en el sector público, a mí me gusta que el sector público también se oxigene con gente que viene del sector privado. Más bien, creo que al sector público a ratos le hace falta la experiencia del mundo privado también. Y lo último, que también, insisto, por quinta vez que no lo conozco, es bueno y habla bien en principio, tampoco esto es para llevarlo a los altares, digamos, pero una persona que pudiera estar dedicada a navegar por el Adriático, digamos, en yate, querer inmiscuirse en la realidad de su país y de una comuna que tiene muchas complejidades, me parece que por lo menos hay que darle el mérito de querer hacerlo y querer involucrarse, ¿no? O no a priori descalificarlo porque su abuelo fue rico.
Sí.
Este es un gallo que va, que entiendo.
No el abuelo, el rico en todo caso.
Bueno, el abuelo, solamente. El papá y él, pero un gallo que entiendo que va de 8 a 8 a la pega.
La pregunta de fondo es, bueno, son varias, pero y creo que es una conversación motivante, interesante, y es bueno hacérsela, sobre la transparencia, sobre cuáles son los pesos y contrapesos que tenemos en el sistema político chileno para que personas de para evitar los conflictos de interés qué significa eso.
Poner el foco, cierto, eso sí.
Es bueno, y no hay que hacerse los lesos esa pregunta. Totalmente. Como cuando llegan los partidos y van con DJ Méndez. Dijo, como vas con alguien para ganar. Comparando las capacidades, por favor, que se entienda.
Sí.
Pero, ¿en qué parada se ponen los partidos políticos para ganar una elección?
Sí.
¿A quién traen a la mesa?
Oye, un punto respecto a algo que tú afirmaste, Consuelo, y que me gustaría aclarar. Yo al revés de Max Lupsich, a quien lo he conocido laboralmente, al que sí conozco mucho y por muchos años, es Juan Ignacio Brito. Y he compartido panel con él en programas acá, fue el decano en la facultad en que yo hago clase, o sea, tengo una relación muy larga con Juan Ignacio Brito, así que si tuviera un conflicto de interés sería respecto de Brito, no respecto a Lupsich, siento. De hecho, los dos han sido mis empleadores, curiosamente, los dos autores de la nota, pero no estamos hablando de mí. Pero el punto es que no se hace pregunta Juan Ignacio en su columna. Afirma, dice, cuesta identificar los méritos que ven los partidos de la oposición en Lupsich, un advenedizo sin recorrido político y tampoco exhibe grandes logros en su trayectoria como gestor privado. Afirma, la eventual postulación de Lupsich resulta problemática por varias razones. En primer lugar, la presencia de su familia en distintos ámbitos del quehacer económico hace que en su caso los conflictos de interés se multipliquen y sean inevitables. No se lo plantea como una pregunta, lo afirma. No es una, él no está planteando una discusión, él está cerrando una discusión con sus argumentos. Él está planteando que los partidos fueron genuflexos, que los partidos que en cierta forma, esto no lo dice, y no sé si lo va a entender, pero así lo interpreto yo como lector, que los partidos se están dejando llevar por el entusiasmo de alguien que aporta algo más que sus ganas de trabajar. Entonces, en ese sentido, y me parece muy valiente, y comparto contigo, pero lo que él hace son afirmaciones, no pone un tema en discusión, no dice...
Bueno, pero el tema es claro, pero a propósito de la columna es que permite que nosotros, por ejemplo, estemos hablando...
No, y en eso estoy de acuerdo, pero la columna en sí...
Aporta Britton poner el tema.
Aporta en poner Britton, pero él toma una posición de inmediato y afirma...
Bueno, pero Juan Ignacio Britton siempre va a una posición de choque, ¿no? Un columnista de, si bien es cierto...
No, es un gran columnista, tengo que decirlo, y tiene todo mi respeto. Sí, en este caso puedo no estar de acuerdo en todo lo que él plantea. Creo que es interesante, eso sí, y sería bueno definirlo, porque también alguien podría decir, como me tocó ayer en una discusión o en un grupo de WhatsApp, que es bien distinto. Está bien, en esa familia hay gente que se dedica
a la hotelería,
a andar en yate, a hacer experiencias de vida, y otros que están dispuestos a irse a trabajar a una comuna y que trabajó, lo que sí me consta es que trabajaba de 8 de la mañana a 10 de la noche,
que cumplía
8 en una institución. Entonces lo planteo así. Ahora, ¿que hay que hacerlo en estatua por eso? No, ninguna estatua. Nada, todo lo contrario. Pero me parece,
¿qué diferencia nos pregunta un buen amigo? ¿En qué se diferencia de Sebastián Piñera?
Exactamente.
En nada. Bueno,
no, quizás lo único que Piñera hizo su fortuna él y Max Luksic la ha heredado. Quizás por ahí hay una diferencia, pero el mundo del sindicalismo, el mundo del deporte, el mundo de la ATL, el mundo de los abogados.
¿Y en qué Piñera?
¿Por qué el mundo de los empresarios
no puede? Desde muy chico estuvo metido en política.
Piñera, claro, una trayectoria mala. Bueno, pero es que aquí está entrando también por la política.
No está pidiendo un
cargo de ministro de Relaciones Exteriores, yendo a pelear una elección a Huechuraba.
Sí.
Por favor, no le está pidiendo un cargo a nadie. O sea,
a ver, sí. Yo podría haber suscrito en parte la columna de Brito, la podría haber suscrito si estuviéramos hablando que Luksic se postula a alcalde de Vitacura, po.
Insisto, no le está pidiendo un cargo a nadie. Sí. Está yendo.
Claro, no es una sandía calada.
Ni es sandía calada, ni está pidiendo ni una embajada en París. Ni el Ministerio de Relaciones Exteriores está queriendo ir a competir en la calle. Por favor, no perdamos de vista eso. Está queriendo, la democracia es esa. Bienvenidos a los ciudadanos que quieran, desde donde sabemos que viene cada uno de su mundo, a competir.
Claro.
Si a los huechos
Claro, eso es una. Y por eso creo que la columna también pone más el acento en los partidos. ¿Por qué los partidos se entusiasman con un nombre como el de Max Luksic para que sea candidato? Porque todos dicen, sí, qué buena idea, ven con nosotros.
No, yo entiendo además que llevan...
Versus va Juanito Pérez. Mm.
Ya.
Pero, sí.
¿Ganará? Y como me dicen varios, bueno, por último, va a ser la gente de Huechuraba la que decida.
Eso estoy diciendo. Bueno, es el huechurabense el que sabrá.
La gente de Huechuraba decidirá.
Exactamente. Y de eso se trata, ¿no?
Bueno, pero no faltará el que lo acuse de tonto después de que se dejó llevar por el dinero de Luksic para ser electo. ¿Qué querés que te diga?
Sembremos vientos,
cosecharemos tempestades.
Vamos, exactamente.
Tú no siembres vientos, sino que lee menciones.
Sí, comprometida con la construcción de un futuro más sostenible, la Universidad Andrés Bello anuncia que será carbono neutral hacia el año 2038, adelantándose 12 años a la propia meta país. Más información en aporte.unab.cl.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Benson Consulting, comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Conoce más en piensaengrandes.cl.
Sé parte del nuevo polo empresarial en la comuna de Las Condes, a Coquimbo Moro. Cuenta con oficinas flexibles, ideales para hacer crecer tu empresa o para invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Oficinas con entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
En Consorcio extendieron sus ofertas. Aprovecha y contrata tu seguro de auto con un 20% de descuento. Solo hasta el 7 de junio. Conoce esta y otras ofertas imperdibles en consorcio.cl. No te lo pierdas. Ingresa ahora a consorcio.cl.
¿Sabías que pequeñas molestias muscoesqueléticas se pueden transformar en graves lesiones si no se atiende a tiempo? Encuentra en clínicaunavalan.cl al especialista de traumatología que tú necesitas.
Lo más bello en hombres viriles es algo femenino. Lo más bello en mujeres femeninas es algo masculino.
En Duna, la intelectual estadounidense Susan Sontag. Duna. Voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria.
¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión, y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
No sé, pues pregúntale a la inteligencia artificial.
Ah, verdad. ¿Cuál será la mejor ubicación para nuestra empresa con buenos accesos viales?
Respuesta en español neutro, mexicano neutro o inglés.
Mexicano.
Órale, ¿qué pregunta es esa? Enea Way, es que Enea está de lo más chido.
Lo más inteligente es estar en Enea. Ubicación privilegiada, acceso a las principales autopistas y mucho más. Conoce más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
¿Les gusta, niños?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Hace 5 años nos embarcamos en un viaje con un propósito claro: hacer un cambio real, capaz de impactar en la vida de las personas, personas que aportan y nos complementan, los mayores de Chile. Porque nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Celebremos juntos los 5 años de Piensa en Grandes. Gracias a todos los que han sido parte de este increíble viaje. Sigamos juntos pensando en grande y en los grandes. Conoce más en piensaengrandes.cl, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting.
Porque sabemos la responsabilidad que tenemos como la universidad más grande del país. Universidad Andrés Bello anuncia un nuevo compromiso. UNAP será una institución carbono neutral hacia el año 2038. Este importante hito se concretará tras la puesta en marcha de una estrategia que concluirá cuando UNAP cumpla 50 años y 12 años antes que la propia meta propuesta por Chile. Universidad Andrés Bello, integrando la ciencia, la educación y la innovación en la construcción de un futuro más sostenible.
Ping pong con Mita.
Rentacar y leasing operativo.
Vamos. Si necesitas arrendar un auto,
Mita Rentacar.
Si necesitas contratar una flota para una empresa,
Mita Leasing Operativo.
Si necesitas un 0 kilómetros sin comprarlo,
Mita Go.
Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota,
la app de vehículo compartido Car Sharing.
Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio,
flota conectada, información y reportes de flota en tiempo real.
Por último, y la cobertura,
presentes en todo Chile con más de 80 puntos.
Esto y mucho más en Mita. Descubre más en mita.cl.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces, UPago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. UPago.cl, tus cobros en línea.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea. Por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, porque es especialista en logística, porque tiene un área controlada de seguridad y bueno, por mucho más. Enea.
Perdón, ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas. Italana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
Evita la fuga de ingresos hoy. UPago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. UPago, tus cobros en línea. 8 de la mañana con 48 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Don José Ramón Valente, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú, Nicolás? ¿Qué tal, Consuelo?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy muy bien. Estoy sentado en la silla de Matías del Río.
Que se fue indignado.
Matías se enojó.
Que lo que siempre había querido.
Se enojó contigo.
Se enojó contigo.
De aquí no salgo más.
No, dijo que no soportaba más y no le escuchamos a quién. Sí. No soporto más. Y quedó ahí.
Y se fue.
Entonces no le entendimos lo que dijo.
¿Ah? Y nos queda poco rato, así que voy a hablar en dos por como en WhatsApp.
En dos por. Oye, sí. Bueno, casi mitad de. Sí, oye, pero es impresionante lo bien que se entiende.
¿Eh? Sí, sí.
Es impresionante.
Que hay gente que habla como un poco.
Pero que tú hablas muy rápido.
¿Sabes qué? No, yo creo que nuestro cerebro es una cosa tan magnífica que se adapta a todo. Yo he hecho la prueba de escuchar en dos por a gente que habla rápido.
Igual.
Y al poco a los pocos, y el problema práctico cuando lo ponían normal, pensáis que les dio una CD.
Mira, ¿viste? ¿Ah? Lo que acabas de decir es justamente los que dicen que la inteligencia artificial de hoy no es inteligencia artificial, porque dice que la inteligencia humana lo que tiene es que con poca información logra tomar muchas, digamos, decisiones y logra mucha información con poco. En cambio, la inteligencia artificial que se está creando, digamos, los modelos necesita mucha información, parte poco.
Parte.
Y al revés.
Me parece interesante.
Así que,
buen punto.
Para que veas ahí que tienes un.
Oye, pero no se
necesita. ¿Está Chile está la economía chilena 2 por o 0,5 por? Estando casi a mitad de año, ese es lo que nos planteas, ¿o no?
Mira, lo que realmente ha pasado es que este año ha sido una montaña rusa desde el punto de vista de las expectativas para la economía internacional. Partimos pensando en que el año iba a ser como los gringos llaman un soft landing, porque habían subido muchas tasas de interés los últimos dos años anteriores, entonces tenía que ser el año en que la economía creciera poco, en que eventualmente podíamos tener una recesión, y al poco andar el Fondo Monetario Internacional lo que hizo fue reevaluar sus proyecciones al alza. Entonces se suponía, si tú miras, digamos, lo que ha pasado un poco con el dólar acá en Chile, el tipo de cambio en Chile, que partió cerca de 890 pesos, subió a 990, bajó a 900, ahora está en 910. O sea, ahí tienes esa montaña rusa, ¿no es cierto?, que ha sido el tipo de cambio, que refleja un poco lo que han ido cambiando las expectativas de cómo va a reaccionar la Reserva Federal en Estados Unidos a el crecimiento y la inflación allá, y cómo va a reaccionar el Banco Central de Chile a la inflación y el crecimiento acá. Y para ser bien sucinto, lo que ha ocurrido, digamos, sí, tratando de hablar efectivamente en dos por, es que se pensaba a principios de año que iban a haber cerca de 6 bajas en la tasa de interés en Estados Unidos. Hoy día la expectativa es que baja solamente dos veces o 1,5 veces. Y eso tiene que ver con que la inflación dejó de caer tan rápido como se pensaba y que la economía anduvo mucho mejor. Entonces estamos con una economía que crece más y una inflación un poquito más alta. Y lo mismo pasa en Chile. Se pensaba que en Chile caía mucho la tasa de interés, que iba a llegar a final de este año a cerca de 4%. Eso sobre la base, ¿no es cierto?, que la economía iba a crecer cerca de 2%, que es su crecimiento de largo plazo. Es ¿no es cierto?, para el tamaño de máquina que tenemos hoy día en Chile, 2% de crecimiento al año. Y que la inflación iba a llegar a la meta del Banco Central, que es 3%. Y la inflación nos ha sorprendido un poco al alza, y el crecimiento también nos ha sorprendido un poco al alza. En Chile hoy día las expectativas de crecimiento son que la economía crezca incluso hasta cerca de 3%. De hecho, el presidente Boric en su cuenta pública fue más atrevido, ¿no es cierto? Dijo, yo voy a terminar con un en mi mandato, con los 4 años, con un crecimiento que promedio que va a ser mejor que el de los 2 gobiernos anteriores. Para que eso ocurra, tiene que darse un crecimiento de al menos 3% este año y 3% el próximo, lo cual se ve poco probable, digamos, pero él se ve muy optimista respecto de eso. Esperemos que eso no significa, ¿no es cierto?, que el próximo año signifique que el próximo año vamos a inflar la economía para tratar de llegar a esa meta, digamos, pero eso es lo que está en el ambiente. Entonces, a tu pregunta, Consuelo, es más que nada, ha habido una montaña rusa de expectativas y que tiene que ver con que en verdad el mundo sorprende. El mundo de las empresas, el mundo de la innovación, el mundo, ¿no es cierto?, de la creatividad, está sorprendiendo a todo el resto del mundo. Porque en un mundo en el cual nosotros pensábamos que, como decía antes, habían subido las tasas de interés, teníamos que tener una economía débil, en un mundo en el cual teníamos el mayor número de elecciones, digamos, de la historia, y que eso iba a generar problemas, digamos, por inestabilidad, por incertidumbre, en un mundo en el cual tenemos 3 conflictos, 2 que son guerras efectivas y 1 que está potencial, ¿no es cierto? Tenemos la de Hamas con Israel, tenemos la de Putin con Ucrania, y tenemos ahí el conflicto del Mar Negro potencial entre China y Taiwán. Entonces, con todos esos niveles de incertidumbre, los analistas pensando, bueno, este año 2024 va a ser un año complicado. Pero viene esta revolución de la inteligencia artificial, las empresas invirtiendo ya miles de millones de dólares en lo que puede ser, digamos, un cambio realmente muy, digamos, dramático de lo que es, digamos, incluso el ser humano como lo conocemos hasta ahora, pero la economía y la forma en que se hacen las cosas. Entonces, y entre esos dos mundos, bueno, en la parte económica y en la parte financiera ha dominado este tema de que la economía sigue rodando bien y mejor de lo esperado y de la mano de este boom de la inteligencia artificial.
Oye, estaba revisando algunas cifras a propósito de inteligencia artificial y de NVIDIA y no sé, por los tres. No sé cuál es la cifra.
Pero NVIDIA, tú te refieres a la compañía, no al sentimiento.
Que me da,
¿no?,
mucha, ¿cierto? Idem. Claro, sí. Nunca mejor puesto el nombre. No, pero es que estaba leyendo que 1/3 de las ganancias del S&P 500 vienen de NVIDIA en el último año.
Sí, NVIDIA ha sido una cosa increíble, está más como para el programa que sigue en la radio, ¿no es cierto? Pero es una compañía que llegó ahora a lo que se llama, los americanos tienen 3 trillones, son, digamos, que en el fondo, no sé ni cómo traducirlo, porque como cambiamos acá nosotros, 1 billion son 100 mil millones, entonces, pero bueno, son 3 trillones, hay pocas compañías, NVIDIA y Apple son las únicas compañías tecnológicas en ese nivel de tamaño.
Desplazó a Apple del segundo lugar, sí, y la que está Apple primero está creciendo, es Microsoft, uh-huh, que esa es la más grande. Entonces, hoy en día, que antes también era Apple. Microsoft, sí, desplazó a Apple y que quedó segunda, y ahora NVIDIA desplazó en el segundo lugar a Apple.
Y las tres valen más de 3 trillones, y digamos, 3 trillions en realidad, porque para hacerlo corresponde. Y eso es, para que la gente tenga alguna referencia, la economía chilena son 300 mil millones. O sea, 3 trillones son 10 veces la economía chilena. O sea, hay 3 compañías que valen cada una de ellas 10 veces, digamos, el PIB de Chile. Y esas 3 son tecnológicas y esas 3 son compañías ligadas, ¿no es cierto?, a este tema de la inteligencia artificial. Entonces, a tu pregunta, digamos, como buen economista te voy a decir, no hay respuesta, nosotros no sabemos bien qué es lo que realmente está pasando en la economía, y por eso es que tenemos una montaña rusa, en que dependiendo de los datos que van saliendo, entonces se ajustan las expectativas, y pareciera, ¿no es cierto?, que un mes pensamos en que va todo bien, otro mes pensamos en que no, en realidad las cosas no están bien, pero lo cierto es que cuando uno mira, digamos, lo que ha ocurrido en estos últimos 2 años, que son los que están dominados un poco por esta tendencia post-pandemia, en que el tema tecnológico y sobre todo el tema de inteligencia artificial se tomó, digamos, los titulares de los diarios. Bueno, eso hay una dominancia y una preponderancia de ese tema por sobre los temas geopolíticos, por sobre los temas, ¿no es cierto?, de elecciones y de guerras, como decíamos antes, y que están haciendo rodar la economía mundial. Chile se ha favorecido de eso, sí, se ha favorecido porque tenemos exportaciones que andan bien, porque en cobre, que es uno de los ganadores en este mundo, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial, se necesita construir data centers, pero en forma brutal, digamos. Eso consume una cantidad de energía enorme, y esa energía, digamos, parte de tiene que ser transportada a través, ¿no es cierto?, usando cobre, y por lo tanto a lo que era ya la electromovilidad, que era un boom para el cobre, se une a este tema, ¿no es cierto?, de los requerimientos de energía que tiene la inteligencia artificial, y el cobre, digamos, entre especulación de los hedge funds que están comprando, anticipándose a las posibles subidas, la poca oferta que hay en el mundo y la demanda efectiva que hay, bueno, ha tenido, digamos, también un rally muy significativo.
Ahora, pero lo que tú planteas es súper interesante, Ramón, en un punto, que es que a uno siempre le enseñaron que el exceso de información generaba desinformación. Entonces, lo que uno está viendo es que hoy día hay demasiada información. Sé exactamente lo que pasa en cada lugar del mundo, y eso me lleva a tomar decisiones cortas que luego las cambio. Ahora, pero entonces, ¿se está generando una desinformación y van a ganar los que apuesten a más largo?
No, aquí desde la apuesta que uno, que de verdad uno tiene que hacer, ya no como inversionista, ¿no es cierto?
No,
que
estoy la apuesta hablando,
así, sí. como país es que, o como sociedad, lo que tú tienes que ver es decir, aquí hay un triunfo del ser humano en decodificar la naturaleza, que es brutal y que ojalá sea bien utilizado y en favor, ¿no es cierto?, de estos mismos seres humanos, digamos. Pero ese triunfo de codificar la naturaleza viene primero con la revolución industrial, después con la revolución de los computadores y ahora con la revolución, ¿no es cierto?, del big data y del data mining y de la inteligencia artificial, que puede de verdad cambiar la forma en que mueve el mundo, en la forma en que nos informamos, la forma en que producimos, la forma en que interactuamos, y eso, ¿no es cierto?, esa es la gran tendencia, la mega tendencia. El resto es ruido. Acuérdate que los americanos siempre hablan de signal and the noise, ¿no es cierto? Y el signal aquí claramente es que el mundo sigue rodando aceleradamente, vamos, hacia un mundo de...
El tema ruido a fondo. Vamos, claro. Ahora, pero yo creo que este ejemplo lo contaste tú alguna vez, lo escuché a alguien, pero hace un montón de años cuando estábamos hablando de otra cosa, y que era como el problema de la información. Que había habido un año en que se había anunciado que iba a llover poco en Florida, y por lo tanto los futuros jugo naranja subieron de una manera excepcional. Y hubo gente que se hizo rica con los futuros de jugo naranja. Pero hubo un huracán, alguno de estos huracanes, que generó un cambio y hubo lluvias intensísimas y por lo tanto no hubo una cosecha normal en Florida y hubo un montón de gente que perdió plata. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede usar esa información? O hoy día ya estamos en el nivel de que la información, comillas, es perfecta. Esto yo creo que tú me lo contaste hace 20 o más años,
digamos. Sí. No, mira, es bueno tu punto, Nicolás, en el sentido de que va al tema de que al final, cuando yo digo apostemos, digamos, a que el ser humano sigue siendo capaz de, ¿no es cierto?, progresar, se lo traducimos a jerga financiera o de inversiones, y es apostemos a un portfolio diversificado, ¿no es cierto?, que tenga de todas las industrias, porque no sabemos ni cuál empresa ni cuál industria va a ser la beneficiada. Hay ganadores y perdedores, incluso en años espectaculares como este, donde el S&P 500 ha crecido más de 12%, tenemos grandes perdedores dentro de ese índice. Claro. Como decía la Consuelo, hay ganadores espectaculares como Nvidia, hay otros ganadores, Consuelo, increíble, que lo hemos comentado otras veces, ¿no es cierto?, como Novo Nordisk, que es el que produce los Ozempic, que es otra revolución, ¿no es cierto?, que está ahí, ¿no es cierto?, impactante, claro. Pero hay grandes perdedores. A uno diría, bueno, ¿está todo subiendo? No está todo. Boeing, ¿no es cierto?, ha caído 30% producto de los accidentes que tuvo y esta puerta que salió volando y los reguladores que están metidos dentro de Boeing, y es una tremenda compañía Boeing, digamos. Tesla, otra de las Magnificent Seven, ¿no es cierto?, del año pasado, ha caído cerca de 30% también, porque básicamente el gobierno chino subsidió los autos eléctricos, hay exceso de producción de autos eléctricos y China está produciendo autos eléctricos de $4,000, cae Tesla 30%. Entonces, a tu pregunta, Nico, yo trataría de ser un poquito, ¿no es cierto?, menos arriesgado y tratar, ¿no es cierto?, de ser un poquito más humble y, ¿no es cierto?, invertir más diversificado, sin tratar de apuntarle específicamente a cuál empresa, cuál sector, sino que más bien apuntarle, digamos, a que seguimos progresando en el genérico.
José Ramón Valente, un millón de gracias por estar esta semana con nosotros.
Bien,
nos vemos.
Espero que se haya entendido el 2x.
Se entendió el 2x, no te preocupes. Consuelo, nos vemos mañana, buenos días.
Les vaya muy bien.
Buenos días, chao, que estén bien.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl.